amigos.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 13, en La Plata, cielo nublado, la temperatura es de 22 grados, 88 el porcentaje de la humedad. Cristina Kirchner dijo que el Congreso aprobó un cheque en blanco a Milei para hacer lo que quiera con el FMI. Durante un congreso de educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la expresidente cuestionó a quienes aprobaron el DNU que habilita al gobierno a un nuevo acuerdo con el fondo.
El Congreso de la Nación aprobó el proyecto que este presidente, que venía con la dolarización, le envió una suerte de cheque en blanco a través de un DNU para que hagan lo que quieran otra vez con el Fondo Monetario Internacional. En un sincericidio, durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente, y la verdad que fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó cómo es esto del fondo, que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Y pincharon, hermano. Pincharon, le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima.
El consumo de la carne sigue cayendo en el país. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados, en febrero el consumo cayó un 5,4% de forma interanual. A su vez, detallaron que en el promedio de los últimos 12 meses, el consumo por habitante fue de 48 kilos anuales, lo que representa 3 kilos menos que en el mismo periodo del año anterior. El tren Roca circula con servicio limitado todo el fin de semana largo y no llega a La Plata. Los trabajos se concentran en la renovación de las vías ubicadas en la estación de Gonet. Las tareas que se llevan a cabo en el ramal consisten en el recambio de durmientes de madera por hormigón armado y el reemplazo del tendido de vías. Retomará su servicio el próximo martes. La ONU denunció que el 2024 fue el más mortífero en la historia para los migrantes en el mundo. Según los datos oficiales, al menos 8.938 personas murieron en las rutas migratorias de todo el mundo el año pasado. Naciones Unidas expresó que la situación es inaceptable y prevenible, por lo que llamó a una respuesta internacional y holística que pueda evitar más trágicas pérdidas de vidas. Hora 13, 3 minutos. En todo el país, el tiempo en Junín con cielo nublado. 21 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Subite.
Escucha.
Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se
relaja. Segunda victoria del año del arrecifeño Juan Pablo Alberti, con la Coupé Chevy del Rus Met Team, 19 minutos 16 segundos, 66 milésimas para las 12 vueltas. Segundo Nicolás Jaime a 41 centésimas. Apretadita la historia en esta final del TC Pista Mouras, cuarta fecha, Tercero, Alejandro Martínez, a 25 segundos, 53 centésimas. Cuarto, en este caso, a 25 segundos, 86 centésimas, Bautista Oliva. Quinto, Esteban Luna, a 34 segundos, 68 centésimas. Sexto, Ignacio Lovich. Séptimo, Damián Pérez. Octavo, Juan Tartaglino. Noveno, Nahuel Rugoloto. Estábamos hablando de él, viene del rally, Nahuel Rugoloto. Debutó en el día de hoy en el TC Pista Maura. Décimo, Santiago Zócola. Décimo primero, Martín Taja. Décimo segundo, Marcelo Veraldi. Décimo tercero, Santino Ortiz. Décimo cuarto, Mauro Rial. Décimo quinto, Leo Forte, que no registró paso. Un récord de vuelta para Jaime, la vuelta 5. Minuto 36 segundos, 51 centésimas, poquito más de 164 kilómetros por hora de promedio. Pasó la cuarta final del año del TC Pista Mouras.
Mauro Rial, que no deja lugar para la polémica.
Claro.
¿Por? No, dijiste malo.
Sí, sí.
Ahora caí.
En Buenos Aires, Aires terminó la final del Procar 4000 Clase B.
Accidentada final.
Exactamente. Victoria para Lucas González con la Dodge. El segundo, Martín Fuentes. Tercero, Jorge Gargaglioni. Cuarto, Matías Ezepi, ex piloto de Turismo Nacional en su momento. Quinto, Francisco Florio. Sexto, Alejandro Amat. Séptimo, Gonzalo Germano. Octavo, Gastón Cruzita. Noveno, Pedro Logarzo, el histórico Pedro Logarzo. Décimo, Alejandro Ramón, otro histórico que supo competir en Top Race, por ejemplo. En el Procar 2000 ganó Matías Grucho. Segundo, Federico Santucci. Tercero, Daniel Fariello. Y en el Sport Prototipo Argentino fue victoria para... ya comento porque se me fue acá el clasificador. Jonás Lodeiro, segundo, Manuel Uruguru, tercero, Flavio Eisenlas, y en la SP3, la otra divisional, victoria para Pablo Lemoine.
Bien, en un ratito, ya en minutos, se larga la final para las TC Pista Pickup. Tenemos el ordenamiento.
Ahora, dentro de unos minutos, te cuento el campeonato de TC Pista Mouras.
Contame.
Con 6 victorias, Juan Pablo Alberti. Bueno, acá dice 6 victorias, mirá. Rodri, ¿qué dice?
Sí, está mal.
Tiene más victorias que carrera disputada.
Exactamente. Ganó el doble. Somos doble.
Claro. Muchachos queridos, le erraron, por favor. Claro. Se fueron al pasto. Ahora lo van a corregir.
Prensa, F5, F5.
Seguramente Dale. Lo van a corregir. Juan Pablo Alberti... No.
Esperemos a que se arregle porque está bugueado el campeonato.
Pero pará, 178 puntos y medio.
Ya está. Es campeón, ya está.
Campeón
Alberti.
No, está mal.
Ahora lo corregimos. Grilla
de partida para las TC Pista Pickup, carrera que va a estar pactada a 14 vueltas o máximo de 20 minutos. En la primera fila, Joaquín Ochoa, Gaspar Chanzar. En la segunda, Santiago Arrigoni junto a Marcos Castro. Fila 3 para Benjamín Ochoa y Alexander Jaco. Fila 4 para Marco Dianda y el ganador de la primera fila, de la primera fecha, Juan Sebastián Gallo. Fila 5 para José Razú, que debuta, y Tomás Michelud. Fila 6 para Hernán Sala y Tomás Pelandino. Fila 7 para Antonino Esganga y Martín Alesi. Fila 8, Nahuel Cordone con José Goya. Fila 9, Álvaro Orosa y Juan Sandín. Fila 10 para Néstor Goya, Marcelo Bergagni. Fila 11, Mario Baldo, José Carlos Montanari. Fila 13 y última para Luis Cantelli. Las 23 camionetas que van a formar parte de la segunda fecha del año de las TC Pista Pickup, como ya hemos dicho, con Joaquín Ochoa con la Ranger y Gaspar Chanzar con la Volkswagen Amarok en la primera fila.
La Fórmula 1 Academy disputó su fecha inaugural en Shanghái junto a la Fórmula 1. En la carrera 1, la disputada el día de ayer, fue victoria para Alicia Palmowski, una de las rookies de la temporada, que corrió una de las fechas del año pasado y ahora está haciendo la temporada completa. 1-2 para el Campo Racing, ya que segunda fue Chloe Chambers. Tercera, Maya Webb. Cuarta, Dorian Pin. Y quinta, la brasileña Rafaela Ferreira, que había sido descalificada en clasificación. Gran trabajo para la latinoamericana. En la segunda carrera fue triunfo para Dorian Pin con el auto del Prema Racing, una piloto regenteada por la escudería Mercedes. Segunda, Maya Webb, que la representa Ferrari dentro del MP Motorsport. Tercero, Chloe Chambers. Cuarto, Alba Larsen. Y quinta, Emma Felbermayer. Las 5 primeros. Fue octava Rafaela Ferreira, la brasilera, la única representante latinoamericana que tiene la Fórmula 1 Academy en 2025. La próxima fecha, la segunda, va a ser en Jeddah, en Arabia Saudita, del 18 al 20 de abril, obviamente, junto a la Fórmula 1.
Momento internacional. Obviamente vamos a charlar con nuestro compañero Gabriel Aragón. Ya tiramos un par de informes de Fórmula 1, un par de declaraciones. Gaby, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, compañero?
Fiesta papaya, ¿no?
Fiesta papaya, sí. Pareció, bueno, un fin de semana raro, ¿no? Porque prácticamente a poco comenzado el campeonato, ya tener una carrera sprint ya modificó un poco lo que por ahí pensábamos que íbamos a ver. El triunfo en el día de ayer con pole incluida de Lewis Hamilton con la Ferrari, ¿no? Primer triunfo de el inglés con esos colores, que seguramente a más de un fanático, obviamente, tanto de Hamilton como de Ferrari, lo hacía ilusionar.
Exactamente, y bueno, terminó con las manos vacías Ferrari, ¿no?
Y bueno, se ilusionaron tanto que hoy en carrera, bueno, no pudieron prácticamente en ningún momento batallar por la victoria, incluso hasta un toque entre las dos Ferraris perjudicó más a Leclerc, que perdió el endplate del lado izquierdo, ¿no?, del alerón delantero, y podría haber causado graves daños a Hamilton porque podría haber pinchado un neumático, pero no pasó así. Pero eso hizo que Ferrari por lo menos no pudiera luchar, creo yo, palmo a palmo con, o intentar por lo menos luchar palmo a palmo con los McLaren, porque después se vio lo que todo el mundo sabía y suponía, que si no se planteaba una lucha en las primeras vueltas y con aire limpio, los McLaren en adelante, hoy por hoy son imbatibles. El ritmo de vuelta de los McLaren no puede ser igualado por ningún auto, a pesar de todas las contingencias que vamos a tener el día de hoy con este circuito totalmente nuevo, reasfaltado, ¿no? Nuevo en el sentido de la pista, porque se ha sido reasfaltado de China, que provoca mucho deterioro en los neumáticos, más que nada por toda la suciedad y los restos de neumáticos que van quedando y se van adhiriendo a las ruedas, sobre todo delanteras, y un desgaste excesivo y duro del neumático delantero izquierdo, porque dos de las grandes curvas apoyan allí los autos. Entonces eso había que gestionar muy bien, y bueno, con aire limpio es mucho mejor, le pasó a Piastri. Y después a Lando Norris le pasó un poco, que sobre el final incluso se vio agravado su angustia, digamos, entre comillas, porque empezó a evidenciar un problema en los frenos, con lo que creo yo terminó justo la carrera, porque si seguía unas vueltas más, me parece que el segundo escalón del podio iba a ser disputado por Russell, con otra muy buena actuación del británico, que sin cometer ningún exceso, y creo yo, llega donde hoy por hoy puede llegar si no hay ningún inconveniente con los dos McLaren.
Gaby, buenos días. A ver, creo que lo que se demostró ahora es que se mantiene una tendencia ya desde la mitad de temporada del año pasado para Red Bull. Creo que lo que se ve hasta ahora es que, bueno, Lawson no logra solucionar los problemas que tenía Red Bull con el segundo auto. Injustamente lo están queriendo echar cuando a Checo Pérez lo mantenieron un año y medio arrastrándose con toda la experiencia que tenía. Y Verstappen, la sensación es que está sosteniendo como puede una debacle estrepitosa de Red Bull, ¿no? Que ya lo veíamos el año pasado con temas internos y demás. Y ahora la sensación es que Verstappen no tiene un auto para pelear la victoria y que a duras penas pudo rescatar unos puntos.
Antes que responda, Gaby, escuché esta declaración de Helmut Marko. Ahora, están todos locos en Red Bull. Esta semana hay una reunión en Milton Keynes, que es la sede de Red Bull, para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha. Están todos con caras largas en Red Bull.
Sí, están con muchas caras largas, porque suponían los que obviamente opinaban como Marko que el problema era Checo Pérez, pero otros estaban en lo cierto. No era el problema Checo Pérez, sino el problema es el auto.
Claro.
Entonces, Verstappen, hoy por hoy es indiscutido, no es un piloto de otra categoría, y lo lleva como puede, y hasta logró ganar un campeonato con un auto de mitad de año para adelante muy desventajado con respecto a los McLaren e incluso a la Ferrari y a los Mercedes. Y bueno, y ahora está llevando como puede a los puestos importantes, pero no es porque el auto sea importante. Hoy, si tenemos que poner a Red Bull en un orden de equipos, hoy está cuarto tranquilo, por detrás de Ferrari y Mercedes, ¿no? Mejor dicho, Mercedes-Ferrari, ¿no? Hasta ahora. Y allá arriba McLaren, es decir, está más cerca de ser alcanzado por el pelotón de atrás que alcanzar a quienes lo preceden. Y en el caso de Lawson, bueno, a ver, que tampoco le podemos achacar toda la responsabilidad al piloto neozelandés, ¿no? Es un piloto que está haciendo las primeras armas, con muchos errores también, pero el clima, como vos decís, que se vive dentro de Red Bull, es muy complicado. Y para agregarle un condimento extra, el equipo B, el RB, está funcionando quizás hasta mejor de lo esperado, con buenas actuaciones parciales todavía. En el día de hoy, bueno, después los resultados finales quizás no se les dieron, pero con buenas actuaciones de Tsunoda, metiéndose incluso en Q2 y en Q3 habitualmente, con Hazard, que Marco lo tildó de piloto C, creo que era, ¿no? Porque dijo que había pilotos novatos categoría A, B y C, y Hazard creo que estaba...
A Bortoleto, al que más le pegó...
A Bortoleto.
Sí, B.
Bueno, Hazard,
sí.
Pero Hazard lo puso B, tampoco.
Sí, lo puso B.
Ahí arriba. Sí. Y hasta ahora, más que decorosa la función de Hazard, sin desentonar. Entonces, todo eso hace un panorama muy inestable dentro de Red Bull, que también me parece están con pocas pulgas, ¿no? Porque me parece que se tendrían que serenar un poquito, calmar y esperar a ver qué es lo que pasa con las próximas carreras. No todo se decide... con dos carreras disputadas.
A favor de Marco, Hazard no era un piloto que muchos teníamos expectativas, me incluyo.
Pero a ver,
no llegó con muchas expectativas.
A ver, disculpame, Rodri, pero a Marco me parece que habría que pagarle unas vacaciones, que esté fuera un poco del equipo Red Bull.
Más allá de que ha sido muy controversial como mínimo.
Lo que dijo Marco de Hazard cuando se puso a llorar es... A mí me dio bronca, ¿qué querés que te diga?
Es parte de una generación que uno quiere erradicar del automovilismo.
Sí, me dio bronca lo que dijo.
Pero bueno... Creo que si uno pensaba en los rookies, sorprende quizá, lo que sorprende a Ollie Bearman, por ejemplo, la reposición de Bearman con respecto a Melbourne. Los demás tuvieron más o menos una tendencia similar a como tuvieron en Melbourne, Antonelli destacándose por sobre el resto, Bortoleto andando mejor que lo que va el auto, vamos a decirlo.
Sí.
Y Bearman hoy sorprendió, incluso Bearman fue polémico y fue noticia por haber dicho chao cuando lo pasó al oso, ¿no?
Sí.
Esa imagen para Red Bull es estrepitosa, ¿no? Un Haas pasándolo cómodo a su piloto Red Bull es preocupante.
Gaby.
Sí, si yo tengo que hacer un balance de los rookies de esta temporada, o de los semi-rookies, Antonelli fue el más parejo y quizás el que más duda teníamos, porque decíamos, pero un chico de 17, ya cumplió 18 ahora, casi sin experiencia, darle un Mercedes, porque era un auto de los de punta, o que está en posibilidad de pelear la punta en más de una ocasión. Dudábamos un poco... no se habrá equivocado Toto Wolff, y hasta ahora nos está diciendo Toto Wolff, no me equivoqué, es un chico muy parejo, con actuaciones sobrias, no ha cometido grandes excesos, ha ido siempre de menos a más, y me parece que hasta ahora está rindiendo. Hoy lo de Bearman, sí, se recompuso muchísimo más de lo que había hecho en Australia, y con actuaciones y con maniobras muy similares, la famosa tijera, ¿no? Amargar por un lado y cortar después por el lado de adentro, superó a varios, entre ellos a Lawson, y bueno, con ese chau, como diciendo, nos vemos después, ¿no? Obviamente hay mucha rivalidad que vienen de las categorías formativas del automovilismo entre estos muchachos.
Gaby, y obviamente tenemos que preguntar sobre Doohan, ¿no? Por razones obvias.
Y Doohan hoy, yo creo que hizo un fin de semana parejo. No cometió grandes errores.
Le pegó a Bortoleto nomás.
El auto, sí, bueno.
El sprint.
Alguna macana. Hoy en carrera, bueno, fue sancionado por maniobras peligrosas, para no dejar pasar a Hazard. Yo creo que eso también es un poco parte de la presión que está recibiendo, ¿no? Sabe que cuanto más se ha superado... más problemas va a tener dentro del equipo para mantenerse, entonces obviamente trata de defenderse con todo lo que puede y hasta con lo que no puede. Si pasa y bueno, en el caso de hoy fue sancionado, pero no ha cometido quizás errores como cometió en la carrera de Australia, no ha roto el auto, entonces digamos que ha sido un fin de semana regular, pero todavía sigue lejos de lo que por ahí se puede esperar de él. Y también hay que mencionar que Alpine no está pasando por una actualidad como la que se esperaba, ¿no? Tanto él como Gasly tienen muchos problemas para meter el auto en la Q2, a veces se quedan afuera, bueno, en carrera prácticamente casi no tienen posibilidad de ganar, y como puede, se las arregla, como en el caso de hoy, antes de la sanción, o de la exclusión, mejor dicho, para llegar, aunque sea, y arañar un puntito, ¿no? Y bueno, después se encuentran con un problema que ya ahí tendrá que ver el equipo cuál fue la responsabilidad de alguno de los que preparan el auto, ¿no? Porque tanto él como la Ferrari de Leclerc, cuando después van a revisión técnica después de terminada la carrera, no daban el peso mínimo de los 800 kilos con combustible para una vuelta, con el sumado el piloto, bueno, no daban el peso y fueron desclasificados. Distinto fue lo de la de Hamilton, que como vos lo explicaste muy bien, Sergio, tenía una diferencia de medio milímetro, en algunos casos hasta un milímetro en la tabla que va abajo de del chasis, que es la que va rozando el piso, lo que evidenciaba que sufrió un desgaste mayor, por lo tanto la altura no era la reglamentaria, y bueno, también fue desclasificado. Así que me parece que va a haber un replanteo en Ferrari, porque bueno, los dos autos quedaron afuera por problemas técnicos. Eso no debería pasar en un equipo como Ferrari. Y bueno, y en el caso de Alpine, no sé qué estará haciendo Briatore en estos momentos, pero me parece que debe estar programando para esta semanita que hay de mini descanso hasta la carrera de Japón, para ver si se puede replantear todo y mejorarse a partir de la carrera del Monte Fuji, ¿no?
Te iba a preguntar, Gaby, ya pensando en esa carrera, ¿qué expectativas tenías? Porque por ahora, después del inicio de Melbourne, uno pensaba que Verstappen podía hacer un poco más de fuerza a los McLaren. Este Gran Premio de China, con condiciones de pista diferentes a lo que fue Australia, demostró que parece que McLaren hace lo que quiere. O sea, mientras no cometa errores, que los comete igualmente, sí, va a ser un 1-2 todo el año.
Y capaz que llueve. Si llueve en Suzuka.
Pero ahora, ¿qué podemos esperar en Suzuka? ¿Podemos esperar que Verstappen le haga pelea, o que Leclerc saque un as bajo la manga y plantee a los McLaren, o vamos a tener la misma tendencia por lo menos en las primeras carreras?
Vos fíjate, antes de contestarte, que aún cometiendo errores como cometieron los pilotos en las clasificaciones y en los entrenamientos para esta carrera, igualmente después se terminan imponiendo, es decir, que a pequeños errores no lo afecta a McLaren, porque se recompone y tiene un auto superior. Para Suzuka, yo creo que de no mediar ninguna circunstancia extraña, no va a haber grandes cambios. Habrá que prestar la atención al clima en Suzuka, es un factor importante, así como lo fue en Australia. El clima, la lluvia puede obviamente trastocar todos los planes, y como siempre decimos, el agua iguala mucho las chances, ¿no? No permite que todos estén en las mismas condiciones, y más si se da durante el desarrollo, es decir, si tenemos pruebas libres secas y clasificación seca, y después el día domingo lluvia, que los autos no pueden ser tocados después de la clasificación porque están en régimen de parque cerrado, ahí se complica. Pero de no mediar, ya te digo, ninguna de estas circunstancias, no creo que tengamos una situación muy diferente. Ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá tanto Ferrari como Verstappen, como Mercedes con el caso de Russell, puedan acortar esta brecha y tengamos 5 o 6 autos luchando, no solo por la pole, porque bueno, la pole a una vuelta muchas veces es, entre comillas, mentirosa, ¿no? Porque nos dice, uy, bueno, hay lucha, y después vemos en la carrera que no, pero para la carrera en sí, que haya por lo menos la posibilidad de rodar parejo, y no la posibilidad de que tenemos que estar especulando a ver cuando se estabilice la carrera a dónde se termina la lucha, como fue en el caso de hoy, ¿no? Que cuando se vio que se abrió la brecha de 3 segundos entre el primero, segundo y tercero, ya era algo muy difícil. Tendrían que haberle caído muy mal los neumáticos duros que a McLaren, que nadie lo había probado en el fin de semana, los neumáticos blancos, que eran los más duros de la gama. Pero bueno, no fue así. Los neumáticos cayeron tranquilamente, y McLaren no tuvo peligros en el 1-2 que finalmente concretó.
Lo último de Fórmula 1, Gaby, y después Rodri te va a preguntar sobre el rally. Gran Premio de Japón, Suzuka, Yuki Tsunoda local. Rumores hablan de que lo bajan a Lawson y lo suben a Tsunoda al Red Bull. ¿Qué me puedes contar de eso?
Y mira, rumores, rumores va a haber siempre, ya te digo. Veremos que yo creo que sería erróneo, me parece que dos semanas, dos carreras, si bien tampoco Lawson...
Lo quieren matar a Lawson, es una cosa.
Claro, si tampoco ayudó demasiado, pero me parece que así no se solucionan las cosas, porque lo suben a su nada, y no creo que sea, ya te digo, no es el problema, me parece que no es el problema el piloto, el problema es el auto. O sea, todos esperan que Tsunoda sea un Verstappen en miniatura y solucione los problemas. Y no creo. Es más, va a tener más de un problema si lo suben a Tsunoda, porque hoy lo vimos de nuevo, lo escuchamos de nuevo, su genio no es muy bueno, sus modales no son muy acorde a lo que se espera de un piloto de Fórmula 1, y ante una situación complicada como la que vive Red Bull, contestaciones o ideas muy terminales y extremistas de su nada, me parece que va, para los espectadores, vamos a estar chocho, ¿no? Vamos a estar esperando a ver qué le contesta, con qué sale su nada ante alguna demanda del ingeniero de Red Bull. Eso en el caso de que lo prueban. Yo creo que no. Yo creo que, me parece que tendría, y creo que va a primar la cordura de algunos de los directivos de Red Bull, de todavía aguantar un poquito, de tolerar un poquito. Después veremos si esto es así y en qué depara.
Gaby, buen día. Y en ese enroque que comentabas, que Sergio justamente dijo, entre dimes y diretes, también entra el nombre de Franco Colapinto, porque en caso de que este enroque se haga, la butaca que hoy ocupa Tsunoda iría para Colapinto, es lo que está circulando hasta ahora.
No, bueno, ahí ya no. Ahí me parece que hay una distorsión. Primero, bueno, Colapinto, las próximas carreras, por lo que se sabe, no va a ser el tercer piloto, no va a estar presente en Japón, por lo menos. Se va a quedar haciendo tareas de simulador, así como los otros pilotos lo hicieron en estas carreras. Eso es lo que se dejó de traslucir de información por parte de Alpine. Y yo creo que acá va a ser, como vos dijiste, un enroque. Es decir, si hay algún movimiento, bueno, Lawson baja a RB, Tsunoda a Red Bull, como lo fue en su momento con Daniel Kvyat y con Max Verstappen, ¿no? Que bajaron a uno a su equipo B y al otro al equipo A. No veo la posibilidad de Franco Colapinto, porque aparte ni siquiera está dentro de lo que es el ámbito de Red Bull, ¿no? Si bien en algún momento Christian Horner estuvo interesado...
Sí, yo tampoco lo veo posible, pero bueno, viste, siempre que hay posibilidad de movilidad de butacas, buscan instalar a la fuerza que alguna sea para Colapinto, que es la nueva información que está surgiendo ahora.
Por eso, esta información va a surgir. Hoy por hoy, el que tiene los... Y comparamos con el fútbol, el que tiene los derechos federativos de Colapinto es Alpine.
Claro.
Se lo adquirió a Williams por 5 años a cambio de un monto determinado de dinero. Ahora, que Red Bull le diga al PIN, mira, ya que vos no lo usás, no me lo prestás a mí, bueno, ahí empezamos a charlar y a ver qué cosa pasa, pero hoy por hoy creo prácticamente imposible que, en el caso de que lo bajen a Lawson, lo saquen directamente de la Fórmula 1 y que el lugar vacante de RB quede para un posible acceso a Franco Colapinto. Obviamente nos gustaría, pero me parece que hay que ser realistas y no creer en espejitos de colores.
Claro, es lo que pasó con, en su momento, con Albon y Gasly, ¿no? Creo en su momento. Lo cambiaron, hicieron el trueque.
Te digo, con Max y Daniel Kvyat también.
También, sí.
A Ricciardo también la ligó.
Claro, hace mucho ascenso y descenso de sus pilotos entre sus dos equipos. No es de decir, bueno, vos afuera y venga otro, no. Por el momento, no, después en casos de necesidad seguramente lo haría, pero por el momento me parece que no va a ser así.
Y por último, Gaby, llevándote al Rally Mundial, bueno, triunfo de Elfyn Evans, que se encamina un poco, ¿no? Me parece como gran candidato esta temporada en un rally donde, bueno, ya hablamos muchas veces, ¿no? La falta de cosas generales, de cuestiones generales de competitividad, con pilotos que compiten a medio tiempo, tres marcas, solamente dos competitivas y demás. Evans parece ser el gran candidato este año a llevarse el título, ¿no? Por ahora, dos victorias y un segundo puesto en lo que va de la temporada.
Sí, una victoria cómoda con el Toyota sobre los dos Hyundai.
Más de una hora de ventaja.
Sí. Bueno, es un rally en el cual no es raro que haya grandes ventajas porque es un rally muy extenso y muy complicado. Entonces, es normal que veamos estas diferencias así. Y obviamente lo pone de cara al campeonato. Si bien van recién tres fechas, muy bien porque ya le saca una importante ventaja al campeón del mundo actual, ¿no? A Thierry Neuville y a Otana, que son los dos rivales más fuertes que tienen dentro del equipo Hyundai. Y como vos decís, dentro del equipo Toyota, los rivales quizás más fuertes son Ogier y Rampera, pero tienen programas parciales, entonces tampoco son pilotos que podrán discutirle de una manera muy complicada el campeonato, así que creo que el máximo enemigo de Evans es el mismo, ¿no? Porque lo hemos visto en otros años estar fuerte para pelear el campeonato y después por alguna circunstancia cometer errores y quedarse fuera de esta lucha, pero me parece que este año se le pueden alinear todos los planetas y bueno, y quedarse con el ansiado título que quiere el británico, ¿no? Que va, si uno lo ve, la forma de conducir un tanto distinta de otros, ¿no? Va muy atento y con la mirada, parece como perdida en el camino.
Gaby, si no hay algo más, charlamos el próximo domingo y bueno, la próxima recordamos del Mundial de Fórmula 1 a la tercera, en Suzuka, Japón, ¿no? Otra vez de noche para nosotros. Pero bueno, así es el calendario de la Fórmula 1.
Otra vez a horarios a trasmano. Y bueno, veremos qué nos depara Suzuka. Ya te digo, la incógnita estaría por el lado del clima. Ojalá, obviamente para nosotros, ojalá llueva, para si las circunstancias y el juego se abre un poco más. Y si no, bueno, veremos a ver quién se le puede acercar a este McLaren que está rebosante de felicidad, obviamente, con un 1-2 y con una punta en el campeonato de Norris, con una punta en el campeonato de constructores, obviamente, todo a pedir de McLaren este fin de semana.
Abrazo, Gaby.
Un abrazo.
Gabriel Aragón, nuestro compañero con toda la actividad internacional del automovilismo, y ahora Tommy.
Bandera roja para la final del Procar 4000 clase A. Se largó a llover muy fuerte en Buenos Aires. Varios despistes de manera aparatosa en la primera curva. Y algunos muy fuertes. Por ese motivo se ha detenido la carrera porque ya no lo podían llevar los pilotos. Así que carrera detenida con bandera roja. Estaba ganando Leonova, segundo Nicolás Vidondo, tercero Ramiro Dailov, cuarto Alan Guevara y quinto Luis Maggini. El Procar 4000 que lamentablemente fue víctima de la fuerte lluvia que se ha caído justamente en las finales tanto de la clase A como de la clase B.
Y guardan el Mouras,
Terrible.
Bueno, por ahora está todo bien, pero...
Terrible. Me recordás la imagen, ¿te acordás de esa carrera del Top Race que hacen B6 y series en conjunto en Termas de Río Hondo? Que se llaman despiste. Bueno, me acordó de esa imagen. Autos que no lo podían llevar. Teniendo en cuenta el antecedente aquel en Buenos Aires, el TN en Buenos Aires, con la carrera de los 200 pilotos, el circuito 12, que se suspendió por lluvia. Yo no sé si esto se va a reanudar. La pista parece ser un jabón.
Sí, es un jabón.
Momento de la pausa en Motores 1270.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas. y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena. Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la construcción de un gasoducto de 35 kilómetros y una nueva red de distribución en Pirovano, partido de Bolívar, para que más familias bonaerenses accedan al servicio de gas natural. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Joaquín Ochoa lidera la final, que ya está por terminar, de las TC Pista Pickup. El piloto de Viedma es perseguido por Gaspar Chanzar a poquito más de 2 segundos. Tercero, Benjamín Ochoa, su hermano. Cuarto, Juan Sebastián Gallo, el ganador de la primera carrera. Quinto, Santiago Arrigoni. Sexto, tengo entendido que está debutando, retornando, José Razuc. Séptimo, Tomás Pelandino. Octavo, Antonino Sganga. Noveno, Martín Alessi. Décimo, Nahuel Cordón. Y Tommy, vos, no sé si te acordás, ¿debuta o retorna Razú?
Está debutando, José.
Está debutando,
Razú,
¿no? Sí.
Y ahí justo le van a bajar la bandera a cuadros a Joaquín Ochoa. Ya se la van bajando en la recta principal. Victoria nomás para el piloto de Viedma con la Ford Ranger número 54 del SAP Team. Contundente victoria para el piloto de Viedma. Segundo, como bien decías vos, Sergio, Gaspar Chanzar. Y tercero, el hermano de Joaquín, Benjamín. 1-3 para la familia Ochoa con las camioneta del SAP Team, en una carrera complicada, con el condimento de que hubo un fuerte toque en la última vuelta entre Dianda y Marcos Castro, que estaban peleando por el cuarto lugar. Perdieron bastante ambos pilotos, pero bueno, Joaquín Ochoa, Gaspar Chanzar y Benjamín Ochoa, el podio de la segunda fecha de las TC Pista Pickup.
Rodri, contale a la audiencia.
Sí, tenemos Llame, en este momento se está disputando la primera fecha de Llame Series Argentina en Buenos Aires. Ya se disputaron las mangas, las dos mangas de cada una de las divisionales. Y ahora lo último que se disputó fueron los sprints, las carreras sprint. Victoria para Ludmila Ibarra en la All Sprint, en la All Junior, mejor dicho. Segundo, Ignacio Díaz. Tercero, Valentino Manacero. Cuarto, Thiago Palottini. Y quinto, Bruno Biseglia. ¿Cuántos apellidos de hijos y hasta nietos de ex pilotos? Sí.
¿Qué es de Biseglia, Bruno?
Tengo entendido que es el sobrino o hijo. Mira. Después te lo voy a confirmar.
Creo que es el hijo.
Sí, por ahí tenía ahí. En la cadete ganó Vicente Aguilar. Segundo, Juan Cruz Avancens. Tercero, Vito Lipara. En la sprint, en el sprint de la Sudán Junior ganó Martín Sá. Segundo, Bautista Panetta. Tercero, Mateo Bujovic, hablando de apellidos. En la sprint All Master ganó Juan Bertelo. Segundo, Martín Barcala. Tercero, Rodrigo Cortina. Y lo que se está disputando ahora, que es también por la lluvia que veíamos ahí, fue parada con bandera roja, era la All Senior, la categoría más numerosa, que presentó 34 cars en esta competencia. Pero bueno, con por la lluvia presente en el Autódromo de Buenos Aires, se paró con bandera roja, así que bueno, veremos cómo continúa la actividad, porque van a, después quedaban las 5 finales por disputarse para terminar la primera fecha de IAME, que presentó 100 cars en esta fecha inicial.
Bien, novedades que tienen que ver con el debut del Turismo Carretera 2000, ya un poco nos adelantó y nos contó hoy tempranito su jefe de prensa, Roberto Mayorana. Confirmados esta semana para competir en dicha categoría, Facundo Chapur y Mario Conejito Valle, con los Citroën C4 Lange del FDC Motorsport, la escuadra que comanda Javier Ciabattari. Y también Matías Chas anunció su llegada a dicha categoría con un auto más, un Renault Flues más de la escuadra Action Energy Sport, la escuadra que regentean Marcelo Ambrogio y Alejandro Reggi. Así que Matías Chas es el sexto auto, si bien no tengo entendido, del equipo Renault de Turismo Carretera 2000.
Estaba contando recién, Canapino, Yankelevich, Trapa, Quevedo, Chas. ¿Cuál es el sexto? Estoy perdido.
Ah, no, está bien, son cinco.
Son cinco. Después tenemos JM Motorsport, Polakovic, Ginés y Suárez, sería el tercero, aunque ya algunos lo han confirmado.
La confirmación.
Falta la firma. El RB con Arduzzo y Schaber, yo no sé si va a tener algún auto más. Después tenemos a Aymar, Josito Di Palma y el segundo auto que todavía no tenemos confirmado. Y después el FDC Motorsport, Facundo Chapur y Mario Valle. La incógnita son los dos autos del Coiro Competición, que uno entiendo que sería manejado por Andrés Jacos. Veremos el segundo. Falta el segundo auto de Aymar. Y el Action Energy Sport, yo que también tenía entendido que iba a tener 6 autos. Y veremos también si el RB Racing Team va a tener un auto más. Porque, bueno, recordemos que el cálculo que habíamos hecho era 17-18 autos que iban a estar presentes y era el objetivo también de la categoría, ¿no?
Algunas novedades. Recordamos que el próximo fin de semana va a ser... nos mandó un mensaje Walter, ¿no? Sobre una información que salió en motorsport.com que confirma lo que vos estabas comentando. La posibilidad de Colapinto en Red Bull.
Claro, que es lo que hablábamos con Gabriel.
Sí, sí.
Está la posibilidad, para alguno que se vaya enganchando ahora a Radio Provincia, sí, la posibilidad de que Yuki Tsunoda pase al equipo Red Bull, que reemplace a Liam Lawson, y la butaca que dejaría libre, todo en potencial,
claro,
Yuki Tsunoda en el equipo B de Red Bull, podría ser conducida por Franco Colapinto a partir del Gran Premio de Japón. Todo en veremos, pero bueno, la posibilidad de la información está.
Obviamente hay un contrato en el medio, pero todo esto se puede arreglar. Así que es muy... Atención con este dato. No descarten que en Suzuka, Franco Colapinto sea el compañero de equipo del piloto francés Isat Hatchar en el equipo Racing Bull.
Sería, sacándonos una camiseta y las ganas de que sí, Colapinto esté, sería muy sucio de la parte de Red Bull y medio que seguiría una línea de 2 años de malas decisiones y demás. Cuando todos decían que tenía que ascender Yuki Tsunoda al equipo Red Bull y Lawson hacer un año en el equipo B, era lógico y lo pusieron a Lawson y sacarlo en la segunda carrera cuando está teniendo rendimientos iguales a los que tuvo Checo Pérez durante 30 carreras y nadie dudaba de la cuestión.
A ver, el japonés Tsunoda le ganó a todos sus compañeros de equipos en el equipo Racing Bull.
Un inicio de año...
Sí, importante. Pero de ahí a dejar a Lawson sin butaca en la Fórmula 1, después que es un piloto que cuando debutó,
sorprendió.
Obvio, sacándonos la camiseta.
Sería injusto para Lawson incluso. O sea, a mí
sorprende,
me da pena
pero
por
también, Tommy, no, perdón, también Rodri, sorprende que Lawson no se acerque aunque sea a los 10, ¿viste? Es un tema.
Claro. Y pero Checo Pérez estuvo así durante 30 carreras.
Sí, sí, pero...
Y Checo Pérez tenía 10 temporadas en la Fórmula 1. Pero sí, obviamente que estuvo...
Entonces estamos hablando de que tenemos un Verstappen extraterrestre.
Chicos, pasa a todos lados. Un piloto que no rinde, sabemos por qué tarda mucho tiempo en sacarlo. Ya sea porque alguien poderoso lo apoya o porque tiene mucha plata para gastar en el presupuesto.
Y no, preguntarle a Lance Stroll, ¿no?
Claro.
Que es el hijo del jefe.
Pasa de la categoría zonal más menos reconocida hasta la Fórmula 1. Checo Pérez. O sea, tenés razón en tu punto, Rodri, pero todos sabemos por qué no lo sacaron antes a Checo Pérez.
Hablando de Turismo Carretera, que corre el próximo fin de semana, va a ser transmisión de Motores 1270, el TC está corriendo en Neuquén. Vuelve Sebastián Abela, vuelve con el Torino de Juan Garbelino, el que armó el equipo Alifraco Sport.
Tiembla las banquinas.
Hasta que termina. Ay, duro.
Tiembla la neumática de contención.
Son
que
duros,
estén bien apretados.
Duros. Bueno,
ya sabemos que por lo menos va a haber un relanzamiento.
No va a estar, obviamente, Augusto. El veneno que tienen estos tipos.
Con humor.
Está bien, todo bien.
Sí.
No va a estar, obviamente, lo confirmó él, Augusto Tito Carinelli. Tampoco va a estar Gastón Mazzacane. Vuelve Lautaro de la Iglesia después de su accidente entrenando en bicicleta. También vuelve Martín Serrano con un Chevrolet Camaro utilizando la estructura tubular de su antigua Coupé Chevy. Así que esas son algunas de las novedades que tienen que ver con el turismo carretera. Y no va a estar tampoco el quilmeño Esteban Gini. Algunos hablaban de que se desvinculaba del equipo de Walter Alifraco. No, continúa con Alifraco, pero no corre en la próxima competencia del turismo carretera en Neuquén. No sé por qué en el caso del tubo Gini huelo a que en un futuro me parece que cuelga el casco, parece.
Sí, recordemos que no va a estar presente porque se casa,
claro.
Pero esto marca a las claras lo que es hoy el turismo carretera para Gini, no está en sus prioridades más importantes.
Se sacó esa espina de no haber ganado nunca el turismo carretera y me parece...
Puede decir que perdió el hambre.
Le van a cobrar aquella denuncia.
Encima, además, el tubo Gini no vive el automovilismo. Vamos a aclarar ese tema también.
No, el tubo no vive el automovilismo.
No. Así que, bueno, vamos a ver. Ojalá que continúe. Pero los rumores, me da la sensación que el tubo Gini, me parece que de a poquito se está despidiendo.
Próximo fin de semana está la Fórmula 2 también, ¿no?
También.
O sea, vamos a tener TC, TC Pista, Fórmula 2 y Turismo Carretera 2000.
Claro, 4 categorías corriendo en Neuquén.
Hay que ver la Fórmula 2 con cuántos autos se presentan, ¿no? Una carrera lejana.
Sí.
¿Cómo ven al Turismo Carretera 2000? Ya hablamos con Roberto sobre el Turismo Carretera 2000. ¿Cómo lo ven en este inicio?
Ustedes. Bien. Yo creo que van a estar parejos en cuanto a parque automotor, el TC 2000 y el Turismo Carretera 2000. Los dos, cuando nosotros preveíamos que iban a ser dos categorías similares, desde la entrada marcaron distintos caminos.
Capaz el único punto a cuestionar es que no han sumado ninguna escuadra nueva por fuera del microclima CTC. Porque esta semana si Avatar dijo que el TC2000 clásico es un zonal de amigos. Y bueno, el Turismo Carretera 2000 hasta ahora está cumpliendo los mismos parámetros que si Avatar está criticando. Pues ahora si Avatar, viste, se fue de un lado y se olvida de todo...
Sí, bueno, es algo típico esto que estamos viendo, ¿no? Sin pegarle hacia Avatar en particular. Uno, evidentemente, cuando cambia de vereda, se olvida de un montón de cuestiones.
Sí.
O se hace el desentendido en muchas cuestiones, ¿no? Parece que todo está bien del otro lado y que todo está mal de la vereda contraria. Tanto el Turismo Carretera 2000 como el TC2000, los autos o equipos que han sumado esta temporada han sido... del nicho, uno del lado de la CTC o de lo que estaba en el grupo que se formó y el lado de TC2000, lo que estaban perteneciendo o al Top Race o al TC2000.
Sí, que es lo que decimos siempre, en vez de potenciar un parque se divide.
Capaz
si fuera una sola categoría tendríamos 20 y pico, 30 autos.
Y lo que hay que destacar de los dos es, por un lado, Turismo Carretera 2000, la apuesta firme a los sedán y el motor, que promete un montón, porque ya lo hemos escuchado. Veremos el rendimiento de ese auto y también el tema del biocombustible.
Y no tiene turbo, muchachos.
Y al lado del TC2000, la apuesta por las SUV, que es cierto, estéticamente se ven raras en comparación al Stock Car, que tiene más una vista de auto de competición. Las SUV del TC2000 parecen sido hechas con alambre, parece, por un momento.
Sí, parece...
De hecho, se presentó el equipo Honda esta semana.
Con la Honda ZRB.
Que tiene una linda decoración, hay que decirlo. Y bueno, la apuesta es SUV y querer que arranquen 8 o 10 camionetas y demás, está bueno. Y también la apuesta, el cambio de motor en el futuro. Pero bueno...
El tema es el mismo, sigue faltando confirmación de pilotos nuevos.
Sí, sigue habiendo confirmación de pilotos nuevos. Y el TC2000, que bueno, tiene unos autos que tienen bastante temporada ya. El TC2000 como tal y el Turismo Carretera 2000 también. Son autos que estaban... viejos, que fueron reestructurados, sí, ya sé, han sido desarmados, hechos a cero, pero son autos que tienen bastantes años en el automovilismo. No hay fabricación de autos nuevos. Sí es al TC2000, hay que valorarle eso, que más allá de que algunos digan que solamente cambió la cáscara, porque la carrocería por el chasis es el mismo, son estéticamente son diferentes a
claro,
lo que estamos
acostumbrados. Sí, hubo una renovación ahí.
Por lo menos.
Sí. Vamos a destacar la final de las TC Pista Pickup. Ganó Joaquín Ochoa para las 14 vueltas, empleó 21 minutos, 22 segundos, 673 milésimas. Segundo, Gaspar Chanzara, 2 segundos, 23. Tercero, el hermano del ganador, Benjamín Ochoa, 4.69. Cuarto, Juan Sebastián Gallo, a 7.64. Quinto, Santiago Arrigoni, a 18.04. Sexto, José Razuc. séptimo Tomás Pelandino, octavo Antonino Sganga, noveno Martín Alessi, décimo Nahuel Cordone, décimo primero Néstor Margoya, décimo segundo, generalmente están siempre juntos, José Alberto Goya, décimo tercero Juan Antonio Sandín, décimo cuarto Álvaro Rosa, décimo quinto Marco Dianda, décimo sexto Hernán Sala, décimo séptimo Marcos Castro, décimo octavo Luis Catelli, décimo noveno José Carlos Montanari, vigésimo Tomás Michelut, vigésimo primero Marcelo Bergarni, vigésimo segundo Mario Baldo. El récord de vuelta para, en este caso, el ganador Joaquín Ochoa. En la vuelta 2 minutos 30 segundos, 93 centésimas a casi 169 kilómetros por hora de promedio. Esta fue la final de las TC Pista Pickup.
Dato, primera victoria de Joaquín Ochoa. Y primer podio de Chanzar y Benjamín Ochoa entró en la categoría, así que fue un primerizo por todos lados.
A ver, si, che, qué parejo el campeonato. Juan Sebastián Gallo, 73 puntos primero, Joaquín Ochoa, 73 puntos segundo. Los dos ganadores de las primeras dos fechas de las TC Pista Pickup. Tercero, Tomás Pelandino, 62 puntos. Cuarto, Gaspar Chanzar, 61. Quinto, Benjamín Ochoa, 60. Sexto, Marco Dianda. Séptimo, Nahuel Cordone. Octavo, Santiago Arrigoni. Noveno, Martín Alessi. Décimo, Hernán Sala. Décimo primero, Antonino Ganga. Décimo segundo, Álvaro Orosa. ¿Vamos a la pausa, chicos?
Dale, vamos.
Momento de la pausa en Motores 1270.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Subite,
escucha,
sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
Nos estamos acercando lentamente a las 2 de la tarde y nos va a quedar una hora de programa. Hablamos del retorno de Martín Serrano. Tiene casi terminado el Camaro, que le está armando el Llavedón Sport, va a ser compañero de equipo de Sergio Aló, inclusive va a tener motores del motorista que tiene Sergio Aló, que es Daniel Reina, el cordobés Reina, quiere probar antes de la carrera neuquina. Se habla de que el miércoles va a estar en el Roberto Mouras de La Plata Martín Serrano, el piloto de Pablo Nogués, alias Serrucho, con un Chevrolet Camaro del equipo Llavedón Sport.
Está por comenzar la cuarta final del año del TC Mouras en La Plata, con Lucas Carabajal y Manuel Borguer en la primera fila, con Tomás Posner y Juan Pablo Guifrey en la segunda, y con Leandro González y Gastón Rossi en la tercera. Recordemos, largan 20 autos esta cuarta carrera del año. Dos Ford en la primera fila. Por adentro el piloto de Chaco, por afuera el de Entre Ríos. Vamos a ver quién toma la primera colocación. Y dos cortitas que tengo en cuanto a pilotos que se suman a diferentes categorías. Alejandro Irasusta, piloto que en su momento corrió en el TC Pista Mouras, va a estar desembarcando en el Top Race B6, va a estar volviendo a dicha categoría.
Ex piloto del desafío Fiesta.
Claro, ese mismo.
Y del desafío Foco, creo que con los dos Irasusta.
Vuelve con un Toyota Lexus del LFB Racing Team, la escuadra de Lautaro Pérez, y Ignacio Quintana, Nachito Quintana, que piloto que estuvo corriendo en la Fórmula 3 Metropolitana, se suma al TC Pista Mouras con una Dodge del Tinos Sport, la escuadra del Pupi Yema, así que diferentes pilotos que de a poquito van confirmando su incorporación a diferentes categorías. Se largó la carrera y ya un auto sale disparado en la primera curva. El auto de Gastón Rossi salió disparado en pleno curvón. Lo ayudaron al gato, que va a tener que volver, pero va a quedar último el piloto del equipo Sabino Sport.
Vamos a confirmar, aquí Rodri me destaca, y es cierto, lo único diferente acá en este campeonato del TC Pista Mouras es que figura con 6 victorias Juan Pablo Alberti cuando ganó 2 nada más, pero después el puntaje está bien. Entonces decimos, primero Juan Pablo Alberti con 2 victorias, 178 puntos y medio, segundo Nicolás Jaime, un triunfo, 169 y medio, tercero Alejandro Martínez con una victoria. A propósito de Alejandro Martínez, el Dibu no está en el Roberto Mouras porque está concentrado. Tiene un partido el próximo martes contra Brasil, 145 puntos y medio y una victoria. Cuarto, Juan Tartaglino, 129. Quinto, Esteban Luna, con 121 puntos y medio. Sexto, Santino Ortiz. Séptimo, Mauro Rial. Octavo, Damián Pérez. Noveno, Bautista Oliva. Décimo, Matías Montero. Décimo primero, Marcelo Veraldi. Décimo segundo, tengo entendido que no corrió en el día de hoy, Marcelo Guillet. Así que están, estos son los 12 mejores del campeonato del TC Pista Mouras, disputada 4 carreras.
Cierra, sí.
Sí, no, comenzó.
Cierra la primera vuelta de carrera de 14 pactadas. Lucas Carabajal gana la final del TC Mouras, seguido muy cerquita, solamente 13 décimas lo separan de Manuel Borguer. Tercero, Juan Pablo Guifrey. Cuarto, Tomás Poner. Quinto, Leandro González. Completan los 10, Agustín Ayala, Francisco Luengo, Lucas Bodanovich, Eugenio Provenz y Luca De Marco. Por ahora el facha Carabajal ganan la plata con el TC Mouras.
En Belgrano, General Belgrano, en la categoría de tierra, se están llevando a cabo las clasificaciones. Ya se disputó la del Turismo Zonal Tierra, el TZT. La pole fue para Juan Mitidieri, segundo Sebastián Luis, tercero el binomio Saavedra Saavedra, cuarto Isaías Castellano y quinto el campeón Julio Arenas, entre 22 autos presente buen parque del TC del TZT. El TC Biplaza, la pole fue para Mariano Pozo, segundo Pablo Giorguleri, tercero Diego Pose, cuarto Franco Juárez y quinto el binomio La Rosa Blanc. Y la clasificación de la monomarca FIA Divisional Tierra se está disputando todavía, pero por ahora la pole tiene el binomio Cordich Aguiar, segundo Renzo Aranciaga y tercero Lito Gutiérrez.
Uno que estaba con intenciones de volver al turismo carretera en la carrera de Neuquén del próximo fin de semana era el juninense Gabriel Ponce de León. No va a estar presente, pero no porque falta terminar el Mustang que está armando, basándose en la estructura tubular del Falcon que condujera hasta el año pasado, sino por motivos económicos. Además, está negociando qué equipo le va a atender el Mustang. Se habla del equipo del Candela Competición, el equipo de Bragado, pero por ahora no está confirmado. Lo único que está definido es que Gabriel Ponce León no va a estar presente en Neuquén. Tal vez en Toay retorna el piloto juninense con un Ford Mustang.
Hay lucha por la primera colocación entrando a la chicana. Carabajal con Borger, cuida la cuerda, el facha intenta por el lado externo. El mano Borger, ninguno puede. Mientras tanto van aprovechando y descuentan Guifrey, Posner y González en los primeros puestos. La chicana que es exigente para los pilotos del TC Mouras. Dos vueltas de carrera. Carabajal, Borger, Guifrey, el podio por ahora, pero descuenta el Manu y el facha aguanta en la primera colocación.
Siguiendo con lo que pasó en Buenos Aires, terminada con bandera roja la final del Procar 4000 Clase A, como comentaba Tommy recién. Victoria para Emanuel Pérez Bravo, segundo Luis Maggini Jr., tercero Leo Nowak, cuarto Kevin Costas, quinto Nicolás Biondo, sexto Ramiro Dailov en su debut en la categoría, séptimo Alan Guevara, octavo Iván Heredia, noveno Luis Maggini padre, décimo Juan Pablo Besone, otro que estaba debutando en el Procar Clase A, 11 Fabián Maggini, 12 Ignacio Esquivel, 13 Federico Lin, 14 Ulises Campillay, 15 Federico Montanz, también debutando el ex TC Pista Moura, entre otras, 16 Juan Pablo Aruca, 17 Cristian Valencia, otro que también debutaba, y luego quedaron Alejandro Gobeto, Figo Besone, Nazareno López y Germán Pietranera, entre otros que no pudieron ver la cuadriculada.
La Comisión Asesora y Fiscalizadora CAF de la ACTC para el próximo martes 25 de marzo 4:30 p.m, reunión informal con los primeros 10 pilotos del campeonato del turismo carretera. O sea, Santero, Trucco, Ursera, Castellano, Lambiris, Agrelo, Mangoni, Agustín Canapino, Palazzo y el ganador de la última carrera en el Calafate, el potro Facundo Chapur. Va a haber una reunión muy importante para hablar del turismo carretera, ¿no? Del futuro y todo lo que tiene que ver con cuestiones tal vez que haya que aclarar en esta reunión importante. Reunión informal de la CAF con los 10 primeros. O sea, estos son los 10 primeros. Después va a haber charlas con los demás pilotos que forman parte del turismo carretera, Tommy.
Cerraron la tercera vuelta cuando se queda Leandro González, que venía haciendo una buena carrera. Estaba quinto el piloto del Karting Motorsport, con 3 vueltas sobre 14 pactadas. Continúa todo en las primeras ubicaciones igual. Carabajal, Borger, Giffrey, Posner, Ayala, Luengo, De Marco, Conde y Antón, los 10 primeros. Problemas para Lucas Bodanovic, que ingresa con mucho pasto en la zona de la trompa. El piloto que había hecho la